Está Gustavo Correa de El SUTE en línea, uno de los referentes gremiales que tiene Mendoza. Y de la CTA. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo Torres te saluda aquí en la radio.
¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de dedicarle un par de minutos, me parece trascendente. Es importante conocer la opinión de ustedes. Del planteo que hicieron años atrás, un par de años atrás, una resolución del SUTE que les impedía, recordame, Gustavo, les impedía hacer asambleas de docentes, de trabajadores en las escuelas en horario de trabajo. Ustedes fueron a la Suprema Corte de Justicia, fueron a la justicia a plantear, a impugnar esta resolución de la Dirección General de Escuelas, y ayer conocimos que la Suprema Corte de Justicia le dio la razón, en este caso, a la Dirección General de Escuelas, rechazando el planteo de ustedes. ¿Esto es más o menos así, Gustavo?
En realidad, la primera resolución, que es la que está en discusión, que es una resolución del año 22,
sí.
Lo que hace es regular las asambleas, no es que nos las prohíbe, digamos, para ponerlo en un lugar...
No, las tienen que hacer antes que empiece, claro, la jornada de clase o después, ¿es así?
Claro, te dice, tenés hasta 15 minutos antes que comience o 15 minutos después de que comience. Lo que pasa que, digamos, el problema que tenemos es la falta de certezas de cómo funciona una escuela, ¿entendés? Porque pretenden regular una actividad. Vos imaginate que si tuviéramos que hacerla en el entreturno, para poner, vamos a hipotetizar sobre una situación, vamos a hacer la asamblea a las 12:45 y para antes que empiece el segundo turno la podríamos hacer hasta las 13:15. Digamos, si tuviéramos la posibilidad de hacer una asamblea en el entreturno, podríamos hacer una asamblea que va de las 12:45, porque terminan las clases a las 12:30 y empieza a las 13:30. Es decir, tenemos una hora con media hora donde no la podríamos hacer según lo que dice la resolución del año 2022. Digo, prácticamente lo que plantea en la práctica, digamos, cuando te dice la Dirección General de Escuela del 2022, ustedes pueden hacer una asamblea en esas condiciones, en términos prácticos se hace imposible que los trabajadores tengamos la posibilidad de hacer una asamblea, digamos, si la tuviéramos que hacer en esas condiciones. Lo que nosotros decimos es eso, y decirnos que no podemos hacer asamblea es casi exactamente lo mismo, y esto es lo que le hemos planteado a la Corte. La Corte, claramente, digamos, a nosotros hoy, esta Corte la hemos visto funcionar, y funciona al compás del Poder Ejecutivo, digamos. Es una Corte que no tenemos demasiados casos que haya construido un equilibrio entre lo que se plantea por parte del Ejecutivo y por parte de los trabajadores, en nuestro caso. Entonces, nos sorprende bastante poco que la Suprema Corte saque esta resolución y que, digamos, que sobre todo desarrolle y profundice el concepto de que podemos hacer asamblea en estas condiciones. Es evidente que quienes están hoy mirando o escribiendo o sentenciando sobre una cuestión planteada por los trabajadores, desconoce la vida interna de lo que pasa en las escuelas. Hoy las escuelas, digamos, si lo tuviéramos que hacer en el turno tarde, nosotros salimos a las 18, pero 18:30 están entrando escuelas de adultos a los mismos edificios escolares de las escuelas primarias. Entonces, técnicamente, prácticamente, lo que hacen es decirle que los trabajadores no tenemos derecho a poder... tomar un tiempo, digamos.
Te pido referencia, o que me vuelvas a dar tu opinión respecto de los integrantes de la Corte, porque veo que los ministros que firmaron esta decisión que les impide a ustedes realizar las asambleas como querían, es Omar Palermo, Valerio y Julio Gómez. ¿Vos crees que los tres tienen alguna animosidad contra los trabajadores? ¿O sistemáticamente están en esta suerte de mayoría automática que podría llegar a tener el oficialismo, el gobierno?
Sí, yo lo he visto, vos lees los votos, digamos. De hecho, quien empieza con su primer voto, que es después, viste que esto funciona, que bueno, los preopinantes, sí, claro, van los tres jueces, digamos. Bueno, quien comienza es el doctor Palermo. y habla, digamos, y hace todo un argumento, construye el argumento de que se contraponen dos derechos, como si nosotros, nos trata a nosotros como si nosotros no tuviéramos en cuenta los derechos de los niños.
Gustavo, ¿qué tal? ¿Sí? Buen día, Jorge Hirschbrand. Me sumo
¿cómo
a la
te va,
pregunta,
Jorge? Buen día.
Me sumo a la pregunta de Marcelo, justamente. Si hay un ministro de esta corte que está claramente y explícitamente enfrentado al gobierno, es Omar Palermo. Y después de los tres votos, hay dos que son lo que uno entiende filoperonistas u opositores al oficialismo actual, que sería no solamente el de Palermo, sino también el de Julio Gómez.
Gómez y un Valerio que está.
Y un Valerio que está,
ha tomado distancia.
Que está en una relación últimamente bastante díscola. Con el cornejismo. No te llama la
nosotros eso que digamos que se presupone o que uno le pareciera que debería tener otra opinión o que podría argumentar alrededor de otra con otro paradigma, digamos, desde otro lugar, nosotros los trabajadores de la educación hoy todavía no lo hemos vislumbrado en ningún fallo por parte de ningún miembro de la sala, digamos. De hecho, hubo, para hablarte de esta corte, sobre el Itenaula, tuvimos un voto, solo un voto distinto en alguno de los aspectos planteado por el doctor Agaro. Pero después nosotros esto que ustedes plantean así, de que son parte de la corte más rebelde respecto, para poner, no sé si rebelde o que más distanciado, no se visualiza en lo que venimos teniendo como resultado de las presentaciones, digamos. Entonces, cuando vos lees los argumentos son del doctor Palermo, para ponerlo así, porque es el primero que...
Sí, el propinante, sí.
Propinante, digamos, bueno, cuando vos lo lees, digamos, pues claramente hay una tendencia de recostarse o de adherir o de continuar argumentando alrededor de eso. Entonces, Palermo argumenta que está priorizando el interés del niño por sobre el interés del derecho de los trabajadores a organizarnos, como si nosotros conspiráramos contra el interés del niño, cuando nosotros nos hacemos cargo de lo que le pasa a los pibes en la provincia de Mendoza ante el abandono, en muchos casos, por parte del Poder Ejecutivo de la provincia de Mendoza. Entonces, sinceramente, me parece que hay una, digamos, que ponen en tensión cosas desde un lugar que se desconoce. Bueno, nosotros esto lo vamos a recurrir.
¿Van a seguir adelante? ¿Sí?
Sí, vamos a seguir. Sí, claramente, porque atenta, porque ni siquiera tiene el ánimo de regularlo. De hecho, nosotros teníamos una resolución de la asamblea que la había escrito, era lo que es el destino de la... Claramente, el otro, discutíamos con los abogados, la había escrito el doctor Garay, cuando había sido ministro de gobierno, el primer gobierno de Cornejo, Dalmiro Garay, es más progresista, para ponerlo si querés en algún término, más progresista el planteo del doctor Garay en su momento como ministro de gobierno que el planteo del el doctor Palermo en los argumentos de esta resolución.
Ahora, en concreto, si tienen que hacer en una determinada escuela una asamblea, ¿van a tener que hacer una al comienzo del turno en la mañana y otra...?
15 minutos antes, Marcelo.
Sí, 15 minutos antes.
Digamos, siquiera es, digamos, porque esto, por eso te lo ponía cuando arrancamos la entrevista.
¿Sí?
15 minutos antes y 15 minutos después. Donde técnicamente, si nosotros tuviéramos escuelas, a las escuelas albergues les prohíbe hacer asamblea, por ejemplo.
Por la naturaleza misma de las escuelas albergue. Claro.
Pero ustedes se acercan a una escuela albergue en el campo mendocino, ¿no? ¿Suelen ir ustedes a ver qué pasa en esas escuelas, Gustavo?
Sí, nosotros, ¿sí? Y hablamos con el delegado, o hablamos con el director o con la directora, digamos, no se afecta lo que para ellos es el servicio.
No, no se afecta. El otro día veía un informe de una escuela en Santa Rosa que hizo Canal 9, impresionante. Viven ahí, es decir, de lunes a viernes viven ahí. ¿Cuál es el problema de que ustedes vayan y hagan una reunión con los docentes? Que es con 4 o 5 docentes que están ahí y nada más.
Y que lo hacen mientras inclusive están los chicos, siguen trabajando.
¿Lo hacen o no lo hacen? ¿Lo hacen?
Sí, nosotros recorremos escuelas. Sí, sí. Ajá. Nosotros recorremos escuelas y no inspeccionamos, porque lo otro que plantea la Corte, que lo hace, por eso lo hace desde un desconocimiento de la vida cotidiana de las escuelas. Digamos, creen que nosotros vamos a inspeccionar las condiciones. Si nosotros tuviéramos que ir a inspeccionar la condición de las escuelas, no tendríamos que tener sistema educativo en la provincia de Mendoza, porque las condiciones de las escuelas muchas veces no tienen, digamos, no tienen agua, no tienen salida de emergencia, no tienen los matapuegos vigentes, no tienen las condiciones sanitarias que corresponden, no tienen los espacios físicos como adecuados para la cantidad de chicos que tenemos dentro de la escuela. Digo, hay una cantidad de situaciones que tendríamos que ponernos a mirar, que a veces lo que intentamos hacer es acompañar a la gestión de la escuela para atender también la ansiedad de los pibes. Entonces, desde ese lugar,
digamos, ahora, y cerrando, el otro punto, ¿no es que si ustedes hacen una asamblea, o no será quizás que si ustedes hacen una asamblea cuando ya está arrancado el horario de clases, se transforma en un paro, porque no le dan clase a los chicos, ¿no? Una cosa así.
Sí, lo que pasa es que lo que nosotros hacemos es, generalmente hablamos con el delegado o la delegada de la escuela. Uh-huh. Digamos, y es quien la delegada en los recreos, en las horas que tenemos a veces de materias especiales, o situaciones que se dan, o por ejemplo hoy día que no hay clase, sí, las escuelas debaten sobre una situación de sí, jornada y demás, ajá, muchas veces, digamos, así se construye hacia adentro de la escuela el reclamo o discuten sobre las condiciones en las que nos encontramos trabajando todos los días, ¿no?
Uh-huh. Gustavo, una última, volviendo al tema inicial, ¿no se sentaron en algún momento a decir, bueno, analicemos este faso, el propinante es Omar Palermo, es el más progre de la corte mendocina?
Para vos.
Bueno, sí, okay, para vos. No, digo, en líneas generales, pero ponele, está bien, dale. Me hago cargo yo.
Che, es sorprendente esta visión que tenés de Palermo,
digo,
la verdad, ¿eh?
Me hago cargo yo, Gustavo. A ver, sí, es el más progre.
En materia laboral, claro.
Sí, es el más progre de...
Hubieran preferido a Daro, claro, quizás.
Digo, pero ¿no se sentaron a analizar el fallo y decir, che, tal vez hay un cambio de época, hay nuevos vientos? A ver, ¿cómo reencauzamos esto?
Lo que me parece que el tema del nuevo... Hay nuevos vientos, hay nuevas épocas, claramente. Hay un discurso antiestatal, hay un discurso antitrabajadores, hay un discurso antisindicalismo, hay un discurso, lo vemos todos los días, sobre la construcción del relato de creer que conspiramos todo el tiempo contra el sistema educativo o contra el derecho de los chicos de aprender, ¿no? Esto está claro que hay un discurso que se viene instalando todos los días respecto a esta mirada. Bueno, nosotros tenemos y sabemos qué es lo que representamos, sabemos que estamos enfrentando una nueva etapa en ese sentido y que a veces se hace más complejo que quienes imparten justicia lo hagan desde otro lugar. Pero bueno, digamos, por eso es que vamos a ir a la Nación con este recurso,
la Corte
y seguiremos haciendo seguiremos yendo inclusive a la Organización Internacional del Trabajo, porque lo que nos parece es que de verdad atenta contra un derecho, digamos, que ni siquiera lo regula, para si tuviéramos que pensarlo en la práctica, ni siquiera nos permite pensar algún esquema más ordenado que pudiéramos atender, porque de hecho, digamos, nosotros en ningún momento, de ninguna manera, y no hay situación donde tengamos que poder hacer alguna acción gremial hacia dentro de la escuela sin que cuidemos a nuestros chicos, digamos, siempre ha sido así, va a ser así porque tiene que ver con nuestro ADN, digamos, nosotros no trabajamos en una fábrica enlatando tomate, trabajamos con seres humanos, con chicos, con jóvenes, con adultos, con niños, que primero que hay que cuidarlos a ellos, digamos, no podríamos abandonar nuestro puesto de trabajo dejando a los chicos que se autorregule eso, digo, eso está clarísimo, y ha sido así, y en la práctica va a seguir siendo así por más que podamos encontrarnos de alguna manera, poder tener la posibilidad de reclamar cómo hacer una asamblea dentro de una escuela.
Gracias, Gustavo. Buen día.
Gracias a usted.
Gustavo Correa, secretario gremial del SUTE y también integrante de la CTA, hablando aquí en la radio.